labor of the waves of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate-determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos de nuevo con todos ustedes, comenzando un martes con dolor de cabeza y sobre todo con lo que podía haber sido, no fue y ya jamás será, porque este partido ya no va a volver a disputarse en las mismas condiciones. Vamos a ver si son problemas única y exclusivamente del entrenador, si son problemas de los jugadores, si son problemas de que la plantilla no está lo suficientemente configurada, o si realmente el arbitraje, el tiempo frío o algunas otras circunstancias influyen en los malos resultados del Real Zaragoza, que ha conseguido 6 puntos de los últimos 24, o lo que es lo mismo, una victoria de los últimos 8 partidos. Es decir, que el conjunto zaragozano se encuentra a 2 puntos de la promoción de ascenso a la primera división y, atención, a 7 puntos de Leganés, que es el líder de la clasificación. A estas alturas ya es una diferencia realmente notable. Hoy vamos a contar con la presencia de Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz e Isidro Oliván para que nos cuenten sus impresiones de todo lo que les pareció el partido de la Copa del Rey, que es el próximo jueves, ante un equipo que evidentemente hay que ganar, pero lo mismo pasaba con el diocesano. Justo cuando tomó las riendas del Real Zaragoza la pasada temporada el actual entrenador, y no sabemos qué es lo que ocurrirá ni los jugadores que van a participar en ese encuentro. Vamos, en primer lugar, pues a conocer algunas cosas interesantes de lo que dice el Real Zaragoza y el resto de los medios de comunicación. En cuanto al Real Zaragoza, pues nos hablan de varias cosas. Nos dicen que felicidades, Vaquero, por tu debut con el Real Zaragoza en la Liga Hypermotion. Luego también hablan de el jugador del mes, que puede ser entre Michael Mesa, Iván Mollejo o Lekech. Y luego también pues salen firmando autógrafos Michael Mesa, Carlos Nieto y Pau San al Rastrillo Aragón de Fundación Ozanam y han entregado una camiseta firmada para la venta. Y luego, pues para que se vayan animando nuestros oyentes, pues vamos con el momento del gol del Real Zaragoza, el gol de Mollejo, que también lo han subido. Ese es el momento en que se va a lanzar. Ahí está el gol. O sea que podemos estar tranquilos y satisfechos, pues porque, bueno, hemos repetido el gol de Mollejo. Los aficionados que evidentemente lo celebraron muy bien. En cuanto a Heraldo de Aragón, dice lo siguiente: semana clave para Fran Escribá en el Real Zaragoza, la Copa del Rey y sobre todo el resultado del partido liguero contra el Oviedo en la Romareda marcarán el futuro del entrenador en el banquillo del Real Zaragoza. También dice y habla sobre la jugada que pudo cambiar el signo del Burgos Real Zaragoza. Los aficionados y Escribá se quejan de una falta inexistente sobre Curro Sánchez, que cortó una acción clara de peligro. Y en cuanto al periódico de Aragón, dice que el plan de Escribá y un Zaragoza para más. El Real Zaragoza lleva 1 mes y medio en caída libre. Los 6 puntos sumados de 24 así lo atestiguan, pero el Real Zaragoza no está muerto. Sin embargo, al plan de Escribá le fallan cosas. La plantilla da para algo más, para tener otra intención, para ir a más y proponer también de otra manera. Y luego dice 2 semanas decisivas para Escribá. En esta oportunidad son 2 para el periódico, 1 para el Heraldo de Aragón. Dice el periódico de Aragón que el técnico del Real Zaragoza se juega el futuro en los partidos frente al Oviedo y el Elche. Luis Miguel Ramis es el candidato número 1 de Cordero para sustituirle si fuera necesario. Y en cuanto a declaraciones, bueno, pues vamos a escuchar alguna de las cosas que dijo Fran Escribá ayer rápidamente sobre el empate a 1 frente al Burgos en el campo del plantío. Ahora lo escuchamos y dice lo siguiente el técnico zaragocista.
Yo sinceramente creo que no hay una lectura, hacer una lectura del apartado físico o el apartado mental, creo que no. Yo creo que el equipo aguanta bien físicamente. El hecho de sacar a Lluís era una opción, evidentemente, por el juego aéreo y por el juego directo que iban a tener. De hecho, lo sacamos de medio centro, no lo sacamos de central, porque ellos realmente tenían a Fernando arriba, que es verdad que tenía mucha gente. No, yo creo que no es ni psicológico ni nada, simplemente que el fútbol, a veces esto pasa. Me refiero que de repente va a ocurrir que que nos, como les he dicho a ellos, esto al final el fútbol te las suele devolver. Cuando no te lo devuelve es cuando te dejas ir y pierdes un partido 2-0, 3-0, eso ya no vuelven porque no remontas. Pero cuando estás así, como está el equipo peleando, trabajando, es cierto que venimos de resultados que teníamos partidos ganados y los hemos acabado empatado o perdiendo, pues te duele. Pero nos tiene que servir para darnos cuenta que si el equipo va a todos los partidos, pues estamos siempre más cerca de ganar que otra cosa. Pero llegará el día en que ocurrirá lo contrario, que iremos 1-1 o iremos 0-1 y seremos nosotros los que remontará. De repente el fútbol no sabes cómo bien, pero te devuelve todo este tipo de partidos. Pero evidentemente estamos dolidos porque se nos han escapado unos cuantos puntos que nos harían estar con, no sé, 4 o 5 puntos más perfectamente y lo veríamos todo de otro color. Pero yo creo que el equipo demuestra una vez más que no se ha caído nunca, pese a los resultados en casa que hemos tenido malos, simplemente pues que hemos tropezado. Pero el equipo estaba vivo, no da nunca mala sensación de estar en un equipo que esté pues roto ni nada, simplemente pues que el rival juega, que el juego directo es muy difícil, que en una acumulación en un saque de banda han entrado un montón y que prueba ellos que te marcan lateral, que no te marcan delantero solo, sino que te marcan 8 o 10 tíos dentro del área, pues le ha caído uno de ellos, pues mala suerte. Al final, por punto para cada uno, pues bueno, ellos más contentos, lógicamente, y nosotros fastidiados, pero pensar ya los jueves qué es lo que toca.
Bueno, esto es lo que decía el entrenador del Real Zaragoza, que es un gran actor, o realmente se lo cree, ya le preguntaremos a nuestros invitados. Escuchamos también las declaraciones de Víctor Mollejo, que fue el autor del gol del Real Zaragoza.
Yo creo que, como debe estar un vestuario cuando ya le pasa en consecutivas veces, entonces el vestuario estaba cabreado, prácticamente como una derrota, ¿no? Porque teníamos el partido... Yo creo que, sobre todo en los primeros 70 minutos, muy controlado. Hemos jugado un buen partido, un partido muy serio, en un campo muy difícil. Y, evidentemente, el fútbol te lleva a que ellos aprieten y tú te eches para atrás en los últimos minutos. Aún así, hemos tenido, pues eso, del 70 al 90 minutos muy buenos defensivos, en los que todos estábamos muy implicados. Y, pues ahora tenemos esa pizca de mala suerte en los últimos minutos que hace que no podamos sumar el 3, ¿no? Yo creo que... si no llevásemos 2 partidos consecutivos, pasándonos esto, 3, perdón, pues hoy veríamos como algo que puede pasar en el fútbol, ¿no? Que te empaten en el último minuto, evidentemente nos iríamos igual de fastidiados, pero veríamos algo como algo del fútbol.
Bueno, eso es lo que decía también Mollejo, muy simpático, y además lleva 3 goles con el Real Zaragoza. Y vamos con Alberto Vaquero, que debutaba con el Real Zaragoza en los últimos minutos. No se le olvidará este partido,
bueno,
al jugador.
Bueno, pues dar las gracias al míster, que sí que me ha brindado la oportunidad. En lo general, fastidiados por esos 3 puntos que se nos han escapado ahí al final, después del esfuerzo que había hecho el equipo, que ha estado muy bien durante todo el partido. Pero en lo individual, pues como dices, pues, inmensamente feliz debutar con el Real Zaragoza en segunda división. Es una cosa pues que todo el que está en la cantera busca y hoy se ha dado después de muchos partidos convocados. Entonces, muy feliz, en lo particular muy feliz.
Pues ahí estaban las declaraciones también de Vaquero, el jugador debutante ayer del Real Zaragoza. Y nosotros ya vamos a empezar, ya que nos hemos tranquilizado, hemos reposado, hemos tomado nuestro vaso de agua. Ojo, no toméis demasiada agua, no sea que tengáis que abandonar el lugar donde estáis ahora mismo, aunque con el teléfono móvil os lo podéis llevar a cualquier sitio. Bonito es comenzar con un gol, ¿verdad? Salvador Asensio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Hombre, pues estoy como un poco cabreado. Y a mí me parece muy bien todas las chorradas que dice el señor Escrivá en su rueda de prensa. Pero el único culpable de que el Real Zaragoza pierda o empate los partidos en el tiempo añadido o en los minutos postreros de cada partido es él. O sea, vamos a ver. Si tú quitas a tus hombres de arriba, que solo te están manteniendo al equipo contrario, pues con cierta prevención, porque les puedes hacer un roto, le das ala al equipo contrario, automáticamente se te va a echar encima. O sea, la culpa no es que tú retrocedas, es que retrocedes por los cambios que realizas. O sea, no puedes quitar delanteros para sacar defensas. No puedes quitar centrocampistas para sacar centrales, porque entonces automáticamente el equipo contrario se vuelca encima. ¿Y qué haces? Despejas a lo loco, con lo cual el balón siempre le cae al contrario y automáticamente vuelve a tu área. Un área poblada de piernas, de jugadores, etcétera, con lo cual cualquier rechace, rebote o fallo en la marca, como ocurrió ayer con Bermejo, que no se enteró del asunto, pues te significa que te metan un gol. Con lo cual, caería acontecidos y adiós. Pero esto no tiene más que una explicación coherente. Si haces una parte primera y unos minutos buenos en cuanto a presión física, a amarrar al conjunto burgalés, a no dejarle espacios para entrar, coño, no lo cambies. No lo cambies en el último momento porque sabes que se van a volcar encima de tu área. O sea, Paco, que es que no, que no me venga con milongas el míster, que esto se le ha ido de las manos hace tiempo y yo lo siento mucho, pero yo no le doy ni dos semanas. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que estamos desperdiciando demasiados partidos y demasiados puntos. Y otra cosa, que se haga mirar también lo de Aguado y Grau, porque no pueden muchas veces perjudicarse el uno al otro con sus posiciones en el terreno de juego. Uno conduce y otro ataja, o se reparten viceversa, porque lo que no pueden hacer es lo que están haciendo ahora los dos.
Exactamente, incluso ocupar, que es lo que deberían hacer, situaciones distintas en el terreno de juego para no coincidir en muchos momentos y tener que hacer pases en cortos de un metro o metro y medio. Pero estamos con las decisiones del entrenador, que yo lo veo tranquilo, que yo lo veo feliz. Insisto, es un excelente actor, que es una posibilidad, o le da exactamente igual. O se lo cree, o sea que cualquiera de las tres cosas, ¿no? En cualquier caso, bueno, yo creo que equipos no le van a faltar si no continúas en el Real Zaragoza. Oye, y es que estoy viendo la nariz de Ramis, ¿verdad? Pues mira que no me gusta Ramis a mí como entrenador, ¿eh? Y lo digo ahora mismo, igual si subimos a Primera División, pues le doy un abrazo fuerte, pero no me termina de convencer.
Bueno, bueno. Vamos.
Sí, pero ¿ves la naricilla cómo se va metiendo ahí? Oye,
sí, como sí,
jugador no me gustaba. Como jugador no me gustaba ya. Creo que jugó en el Real Madrid alguna temporada. Bueno, pues bueno, vamos con... Sí o no, sí, sí. Con Andrés Ramírez. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Paco.
Bueno, pues aquí estamos otra vez con el gol que impide que el Real Zaragoza se lleve los tres puntos en los últimos minutos o en los minutos de ampliación, que no fueron demasiados, además, en esta oportunidad.
Sí, lo que pasa que yo tengo sensaciones encontradas. Estoy de acuerdo con lo que decía Salvador, evidentemente, porque ayer yo creo que el partido se lo complica solo Escrivá con los cambios que hace, pero entiendo que ayer el Zaragoza merece ganar el partido. Considero que el árbitro le perjudica, no solamente en la jugada que todo el mundo habla de que se corta una contra con una falta, sino después, a mí que me expliquen el reglamento, porque no, el reglamento no dice que el jugador, el último defensa, tenga que estar en el centro del campo, en la parte de atrás donde tenga que estar. Hay otra acción donde también hay una falta de un jugador del Burgos que corta también una contra en una entrada que para mí es merecedora de tarjeta roja. Por lo tanto, digo que tengo situaciones encontradas porque ayer, para mí, repito, insisto, que el Zaragoza sufre un mal arbitraje, un pésimo arbitraje. Además, considero que merece ganar, pero también tengo en cuenta que Escrivá se equivoca, que no aciertan los cambios, que Bermejo no está para jugar, por ejemplo, no puede jugar ni un minuto porque no está para jugar, y que evidentemente lo que mandan son los resultados. El equipo y la plantilla da para más. Por lo tanto, si la plantilla no rinde bien, si la plantilla no consigue los resultados que quiere conseguir, el pagano será el entrenador. Que los jugadores tengan parte de culpa, bien, pero aquí evidentemente en el partido de ayer, el que se complica el partido, el que se complica la vida, es Escrivá, y aquí hay que reconocerlo. Por lo tanto, pues yo no sé si será un partido, dos o 28. Lo que está claro es que para mí el partido de Liga del Oviedo es fundamental para ver si el equipo hace bueno el empate de ayer o si sigue en la escalada de irse hacia abajo y sigue con esa escalada de malos resultados.
Pues lo analizaremos a lo largo de estos próximos minutos aquí en el podcast de Minuto 32. Fernando Muñoz, motorizado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas tardes. Me resisto a decir buenas noches, aunque parezca esto a las 4 de la madrugada.
Sí, la verdad es que sí, excepto que te vayas encontrando por ahí a niños, jóvenes y mayores incluso, disfrazados, y que te vayan pidiendo golosinas.
Yo creo que desde ayer por la noche no creo que se acerque ninguno.
Bueno, te he leído como al resto de los compañeros y la verdad es que casi te salía humo por las orejas, ¿no?
Hombre, es que te puede pasar un accidente una vez, te puede pasar dos, pero cuando ya te pasa tres veces, hombre, en fin. Yo no voy a pedir la dimisión del entrenador porque veo que el Heraldo se ha encargado de hacerlo, con lo cual me voy a ahorrar esa parte. Porque
que no es dimisión que esté
los poderes fácticos de esta ciudad dicen que el entrenador le queda una semana. Yo ya estoy tranquilo y feliz, me voy a relajar. El señor Yarza y compañía que decidan cuándo hay que cortar la cabeza a este señor, deportivamente hablando, y los demás pues pasearemos, veremos la vida pasar, iremos el lunes a la Romareda a pasar frío, con un buen bocadillo, y procuraremos ver el fin de semana cómo ganan los demás equipos, empatan o pierden, y felices de la vida, porque yo ya después de leer ese titular me estoy quedando la mar de tranquilo.
Bueno, el periódico le da dos semanas.
Ya, pero Paco, a ver, Andrés, Salvador y tú sabemos que entre papá y mamá manda uno de los dos.
Ay, no,
y si el Heraldo dice que le queda una semana, pues blanco y en botella suele ser leche.
Bueno, ahora ya va en Vic, ¿eh? O sea que pronto irá.
También es verdad, sustancia. También es verdad. Sí, que es que los que tenemos ya más de 40 nos pasan estas cosas.
Por eso cogemos mismo, frases hechas.
Por lo demás, yo del árbitro tampoco voy a hablar porque creo que estando Salvador aquí sería meterme en un terreno que no me parecería justo pisarle el jardín a Salvador, porque lo hace lo suficientemente bien como para que yo le opine. Y respecto a lo de los fallos individuales, que ayer creo que no se lo oía en la rueda de prensa al entrenador, creo que no lo dijo.
¿No?
Habló de mala suerte del árbitro, que no lo había dicho hasta la fecha. Creo que el eclipse lunar que hubo el jueves no lo nombró, pero a lo mejor tuvo algo que ver. Pero, a ver, que llegados a este punto, lo ha dicho antes Salvador y Andrés. O sea, cuando tú quitas a Bakis en su mejor partido, en el mejor momento desde que ha fichado por el Zaragoza, tiene dos ocasiones espectacularmente buenas, que por desgracia una y por acierto del portero o encontrársela a la otra no hace gol, quitas al hombre que ha hecho el gol y que es un auténtico dolor de cabeza para el Burgos, que es Mollejo, que por fin, y ayer volvió a quedar demostrado otra vez, ya sé que se llama muy parecido, pero entre Mollejo y Vallejo hay un mundo de diferencia. O sea, el uno muerde, hace goles, pelea, y si tiene que ver una amarilla la ve, y el otro... Ahí se queda, el silencio es lo suficiente.
Ahí se queda.
Y luego, por favor, sí. No me resisto, ya que lo ha dejado Andrés votando, a rematarla. Por favor, Bermejo, yo no sé si está para jugar el partido de Aspanoa, el solteros contra casados, o está para jugar cualquier partido con el primer equipo, pero por favor, lo hizo en Gijón, lo hizo el día del Alcorcón, lo hizo ayer. Si el interior derecha tiene que jugar junto al lateral derecho defendiendo los centros del rival, ponga usted un cono, una señal de tráfico, un heraldo abierto de par en par que ocupa más terreno que Bermejo. Entonces, ¿para qué sacamos a Bermejo de interior derecho? Para que centre el señor del Sporting, el señor del Burgos haga gol porque se va el despistado. Por favor, que ponga cada uno en su sitio. Ayer lo que pasa es que me quedé con las ganas porque recuerdo que Clemente pasó a la historia por poner a Molina de extremo izquierda en un partido de la selección.
Exactamente.
Yo ayer pensé que Escribá sacaba a Poussin antes que a Luis López para jugar con dos porteros. Hubiéramos sido noticia de telediario y noticia mundial, que un equipo jugara con dos porteros a la vez. Porque yo creo que, excepto llamar a la policía para que se pusieran en el área, todo lo que podíamos poner lo pusimos. O sea que nos faltó jugar con dos porteros. Pero bueno, visto el resultado, yo supongo que el Heraldo, como ha tomado ya la decisión, yo, insisto, me relajo y disfruto de vuestra compañía.
Fernando, que ya había comentado de Bermejo, hay una cosa muy clara. Yo, si fuera lateral derecho de este equipo y me pusiera el entrenador a Bermejo por delante para ayudarme, dimitiría a los dos segundos.
Bueno, pues vamos a saludar.
Ayer a Borges le entraron unos calambres que yo dije, va a pedir el cambio porque teniendo a este delante va a pedir el cambio para no tener que sufrirlo. Pero el chaval, claro, como buen canterano y como buen profesional, aguantó el tirón. Pero claro, es que hay cosas que no se pueden tolerar. O sea, el papel de Bermejo y Vallejo son dos. Y luego ya lo de sacar al central del filial, o sea, al mediocentro del filial, porque dijo que es que Moya estaba tocado. Mire usted, como usted no paga las habitaciones de los hoteles ni el gasto en el autobús, si Moya no está para jugar porque está tocado, se queda en casa viendo el partido de la televisión o una película de la 1. Pero no puede ser que llevemos a un lesionado al banquillo que luego no va a poder jugar. O sea, hay cosas que no se sostienen, pero insisto, me relajo que el Heraldo ha tomado la decisión.
Bueno, pues vamos a dejar que hable Isidro Oliván, porque es que, desde luego, la verdad es que esto está poniéndose cada vez más calentito, ¿no? Isidro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas tardes, noches.
Bueno, como
pues
quieras
voy a ver si lo incendio del todo.
Pues venga, de eso se trata, no de incendiarlo, porque... sino de que cada uno exprese su opinión. Venga, que tú también
tengo
estás
para calentito. Todos. Pues tengo para todos, claro, y tan caliente que estoy, pero yo estoy disparando en otro sentido, vamos, es que yo, indudablemente ayer debí de ver otro partido, porque desde luego aquí todos los problemas se circunscriben a los cambios de Escriba, a la táctica de Escriba, Escriba arriba y Escriba abajo, y nos estamos olvidando de que, como dijo una vez un entrenador, la suerte nos entrena. Que tú pegues un disparo al poste y se vaya afuera o se vaya adentro, eso no hay entrenador que lo mejore. Eso le puede pasar a Guardiola, le puede pasar a Escriba y le puede pasar a Juan Carlos Carcedo, de ingrato recuerdo para el zaragocismo. Eso por una parte. Por otra, quiero pensar que se os ha olvidado a todos que Bakis y Mollejo llevaban una tarjeta amarilla. Y que el precedente con este árbitro no estaba siendo ya nada bueno en los minutos finales, que se veía claramente cómo los jugadores del Burgos se lo comían literalmente y él no hacía absolutamente nada. Lo cual a mí me pareció una decisión muy inteligente y muy acertada que Escriba quitara a esos dos jugadores, porque yo estaba temiendo que el Zaragoza en cualquier momento se pudiera quedar con uno menos. Repito, para los que se les ha olvidado, que Bakis y Mollejo llevaban una tarjeta amarilla. Bakis desde la primera parte. Fíjate, eso por un lado. Evidentemente no estoy de acuerdo con que retirara a Iván Azón, porque eso sí que dio muchas más alas al Burgos al ver que no estaba ninguno de los dos delanteros. Pero la salida de Bakis era fundamental. Luego, oye, que en los cinco últimos minutos te saque a un central más para defender el resultado. Hombre, esto es... Andrés Ramírez es entrenador titulado. Es de primero el curso de entrenador. Cuando vas ganando fuera de casa 0-1, vas a amarrar el resultado como sea. Y te cuelgas 2-11 del larguero si hace falta. Pero no sacas a un delantero centro para abrirte más y que te pueden empatar. Me parece que esa es otra decisión bastante acertada. Coincido plenamente en que Bermejo no está para jugar y que también ahí Fran Escriba se equivocó. Y dejo para el final dos apuntes. El árbitro y el posible cambio de entrenador de Escriba. Lo del árbitro a mí me parece vergonzoso y que no lo está citando absolutamente nadie. Pero nadie. Y yo, desde aquel famoso penalti de Guruceta en el Nou Camp, que lo pitó 10 metros antes de meterse Manolo Velázquez dentro del área, no había visto una jugada tan descarada como la de ayer en el plantío. Y fíjate que todos los que estamos aquí tenemos mucha mili hecha en los campos de fútbol y hemos visto decisiones arbitrales de todos los colores. Pues yo, como la de ayer, no había visto nunca. O sea, que un jugador, él solo, sin chocar con nadie, se resbala, se va el jugador del Zaragoza en una clara ocasión de mano a mano para hacer el 0-2 y el árbitro te lo corta. Oye, y aquí estamos perdiendo el tiempo con que si Escriba arriba y Escriba abajo. Pero en otra ciudad, la ciudad estaría levantada en armas contra el arbitraje. Y luego, con el cambio de entrenador, evidentemente, los números que lleva Escriba no los sostiene nadie. Él es el primero que sabe que el lunes que viene se la juega y que si no gana, seguramente será cesado. Ahora, cambiar a Escriba por Ramis, a mí es como cambiar a Bakis por Pape Gueye.
Bueno, pues en buffet libre, venga, ánimo.
Quería puntualizar, porque me ha insistido el tema del árbitro, yo soy el primero que lo he dicho nada más empezar, que para mí el arbitraje me parece lamentable, pero no solo en esa jugada, es que hay otra que nadie ha hecho o ha puesto el acento en otra jugada, que hay un jugador de Zaragoza que se va y que también evidentemente tenía que haber sido tarjeta roja porque era el último defensor, aunque estaba casi sobre el centro del campo. Y después, el tema de Escriba, yo a Isidro sí que reconozco que le compro lo de los dos jugadores que llevan tarjeta amarilla. Suele ser habitual en el fútbol moderno que cuando quedan 20-25 minutos y haya un jugador con tarjeta amarilla, se le cambie, y más viendo el mal arbitraje que estaba sufriendo el Real Zaragoza. Pero yo pongo el énfasis en los cambios porque evidentemente sí No me parece mal lo de López, porque está claro que es un jugador que puede jugar también en medio centro y puede ayudar al equipo, pero si un equipo para defenderse tiene que sacar en la parte de arriba a Manu Vallejo y a Bermejo, estamos muertos en esas dos posiciones. Es decir, las bandas del equipo con Manu Vallejo y con Bermejo, los laterales tienen el enemigo en su propio campo, en su propio equipo. Por eso digo que para mí los otros cambios los puedo entender y se lo compro el tiro por el tema de las tarjetas amarillas, pero la entrada de Vallejo y la entrada de Bermejo no se la compro encima. Para de eso, nada de nada.
A ver si te pones en otro sitio y te puedes dar un par de pasitos más, porque parece que estás con la cabeza en una caja de galletas María. Pero bueno, a ver quién quiere ahora comentar lo que ha dicho Isidro. Salvador,
vamos Fernando. Vamos a ver. Antes me ha mencionado ya mi buen amigo Fernando Muñoz. A mí es que como ya me dicen que soy el enemigo público de los árbitros, porque siempre me meto con ellos, pues he querido dejar el árbitro para el final. Pero lo de este tipejo es vergonzoso y vergonzante. O sea, nos la jugó aquí con la expulsión de Cristian y con el arbitraje que nos hizo. Cada vez que este individuo nos ha pitado, nos la ha jugado siempre. Pero parece ser que como este Real Zaragoza, de mis pesares y alegrías, es incapaz de ir a Madrid, pegar un puñetazo en la mesa y hacer lo que tenga que hacer, pues nos siguen mangoneando el equipo arbitral absolutamente todos los partidos. Así de claro y de sencillo. O sea, la tarjeta que le saca a Bakis nada más comenzar el partido es una vergüenza, porque ni es tarjeta ni nada que se le parezca. Y luego la permisividad que tiene con el equipo burgalés es realmente de vergüenza. Y lo que le hace en la acción en la cual se resbala efectivamente al jugador y nos corta la trayectoria es otra. La forma en que se dirige a los jugadores, la chulería con que trata a los jugadores del equipo zaragocista, que a los del equipo contrario ayer, como bien habéis dicho, se lo comieron y sin embargo les aguantó absolutamente todo. Es una y otra más. ¿Que corríamos, Isidro, un riesgo con esos dos jugadores? Sí, yo estoy de acuerdo, que tenían una tarjeta amarilla. Pero lo que no puedes hacer es cambiarlos por los dos que salen. Vallejo, cero pelotero. Y Bermejo, todavía más. Entonces, es quitar la posibilidad de quedarte con 10 a quedarte con 9, porque los dos que sacas no valen ni para cascala, que dice el castizo. O sea, ¿era el riesgo? Sí, efectivamente. Pero, ojo, entre perder uno a perder dos, porque los dos que sacas es como si sacas a Zipizape al campo de fútbol, pues automáticamente adiós. Yo, en cuanto a Ramis, bueno, tengo mis dudas. En cuanto a Escribá, bueno, tomó al Real Zaragoza en un partido de Copa en el cual se perdió. Vamos a ver si el partido de Copa de este jueves le devuelve también a su casa. No lo sé. Lo de los entrenadores siempre es un problema, pero lo que bien se ha dicho es que los números que lleva el señor Escribá con este equipo y con esta plantilla, no hay quien los aguante.
Fernando Muñoz, estás ahí, ¿no?
Sí, estoy aquí.
Con un grillo.
Creo que ahora se me escucha mejor que antes, no lo sé.
Sí, bueno, más o menos igual, pero se te escuchaba un grillo y ahora no es tiempo de grillos.
No lo sé, eso sí que ya no depende de mí. Ya he llegado a Zaragoza, así que ahora ya sí que no depende de mí esas cosas. Dicho todo y escuchado lo de mis compañeros, que evidentemente llevan muchos más años de profesión y han visto mucho fútbol, y es verdad que el fútbol moderno cada día me gusta menos, porque yo el otro día estuve viendo un partido de juveniles y todo el mundo juega a darle la pelotita al portero, el portero al central y demás. Veo que es un mal que ya ha calado en cualquier categoría del fútbol mundial. Ayer es verdad que no lo hicimos. Y antes hablaba con un familiar que me decía, oye, el Zaragoza, ¿por qué no juega igual en casa que fuera? Porque Gijón jugó bien, ayer hubo ratos que hasta que el entrenador se hizo aquello encima de los pantalones, también jugó bastante bien. Y claro, ahora hablábamos del temor de quedarnos con 10 o con 9, que al final fue lo que pasó, incluso con 8 diría yo, pero bueno, vamos a quedarlo con 9. Claro, es que el problema es ese, que es un entrenador timorato. Yo ayer veía a Bolo, que claro, es que le ganó como 4 saques de banda al Linier porque estaba hiperactivo en la banda. Vi al banquillo del Burgos vivir el partido.
vi a los jugadores del Burgos morir hasta el último minuto. Y claro, yo aquí el otro día vi el Real Zaragoza perder en casa contra el Eibar 2-3, y a mí si me decís que los últimos 10 minutos del Zaragoza fueron como los últimos 10 del Burgos ayer, igual yo estuve en el cine. Este equipo no tiene un entrenador que transmita garra, que transmita pasión, que transmita alegría. Es que no transmite nada. Es que luego lo escuchas en las ruedas de prensa. Y te voy a decir una cosa, que yo tengo por costumbre ir los domingos a misa. El párroco de mi iglesia tiene más chispa y más brío que este hombre dando las ruedas de prensa. Ya sé que me van a decir que en las ruedas de prensa no se ganan los partidos, pero me parece que es triste. O sea, es que lo ves en el banquillo ayer a Bolo y ves al nuestro. Bueno, y eso que ayer hubo un momento que dio dos órdenes y luego ya se sentó porque debía haberse fatigado de repente. Pero claro, es que ves a Ancelotti, que tiene muchos años, a Xavi, que tiene menos, a Simeone, viven el partido en la banda de pie, no se sientan nunca, Alguacil, Valverde, que tiene también unos años, está siempre en la banda. Y yo veo a este hombre que va a los partidos y luego ya lo que me pone malo, que realmente yo creo que tengo que ir al médico para que me lo trate profundamente, es esa frase que leo y que le he escuchado a más de uno, que es: el Zaragoza va a hacer, que va a intentar que en el partido no pase nada. Pues oiga, dedíquense al badminton o al pádel o a la petanca, porque es que yo veo al Español, al Levante, al Racing de Santander, al Racing de Ferrol meter un gol y quieren otro. Pues aquí no, aquí la cuestión es meter un gol chiripón y que luego que no pase nada. Pero bueno, como el Heraldo ha decidido que le queda una semana, yo tranquilo.
Bueno, únicamente antes de dar paso a Isidro, decir que Ancelotti es más joven que yo, o sea que no te metas con las personas mayores, ¿eh? O sea que, ojo, y además se parece más a ti con el pelo ese que lleva.
Escucha, pero Ancelotti vive los partidos de pie.
Que sí, que sí, que ya lo sé.
Comerá chicle o lo que se tome para estar de pie. Pero el hombre ahí está.
Pero yo no me tomo nada para todo estar de pie, y Andrés tampoco, y Isidro tampoco, y menos Salvador.
Es que yo ayer veía a un entrenador y al otro y decía: joder, mira que me caía mal el Bolo este cuando era futbolista.
Y me sigue cayendo mal, sí.
Lamentable. Pero, hombre, pero le pone ganas a su profesión, le pone pasión al equipo.
Menos mal que no llevaba las gafas azules que lleva habitualmente. Isidro, venga, mételes a los tres.
No, sí. Es que creo que se ha dicho ya prácticamente todo del partido de ayer, y ahora lo único que hay que hacer es apretar los dientes y procurar ganar el lunes.
Vale, pues
lugar a ningún género de dudas, esto se puede ir muy, muy a peor, claro.
Puesto, tomándote la palabra, y como primera respuesta quiero la tuya, hablamos de no solamente el partido frente al Oviedo de lunes, que es un partido muy difícil porque han conseguido resurgir los asturianos. Ojo, que aunque quieras que no, hay que desplazar a una serie de jugadores al campo donde jueguen, que me parece que es otro que el del pueblo porque no estaba permitido. Ahora no me acuerdo ni cómo se llama el rival del Zaragoza de la Copa.
Van a jugar en el campo de Lontiniente.
Efectivamente. Y Isidro, hay que jugar un partido de Copa del Rey, y a nadie nos gusta perder un partido contra un equipo que es de segunda o de tercera red.
Eso es lo peor, sí, que llega el partido de Copa en un momento muy, muy difícil, porque en situaciones normales yo creo que el Zaragoza podría tirar perfectamente esta eliminatoria, ¿no?, para centrarse en la Liga. Lo que pasa es que ahora la situación es tan delicada que una derrota más engrandaría el socavón en el que se está metiendo cada vez más el equipo y el propio entrenador, ¿no? Con lo cual, pues sí, claro, hay que superar esa eliminatoria también como sea, aunque yo siempre he dicho que desde que el Zaragoza está en segunda, la Copa no le interesa, y lo mejor que puede hacer es tirarla, ¿no?, en la primera eliminatoria, porque eso solo sirve para despistar un poco, ¿no? Entonces, esta eliminatoria desde luego llega en un momento muy, muy, muy delicado, muy inoportuno. Muy inoportuno, porque en situaciones normales, ya digo que el equipo la podría tirar perfectamente y centrarse en la Liga, y si sus demás rivales quieren ir pasando eliminatorias, que las pasen, y ya llegará enero, que es cuando empiezan a poner esas cosas ya fuertes, y ellos siguen despistados con la Copa. Pero, desde luego, Zaragoza no puede perder esta eliminatoria, tiene que sacarla adelante, y sobre todo el partido de lunes, ¿no?, ganar como sea. Porque si no, ya no porque lo diga un determinado medio de comunicación o no, es que es la ley del fútbol. Ni 6 puntos de 24, eso no hay entrenador que lo soporte. Y si esa diferencia de puntos se engrandece todavía más el próximo lunes con otra derrota, con algo que no sea una victoria, pues lógicamente el propio Escriba sabe que sus minutos o sus días estarán contados en el Zaragoza.
Sí, pero yo le voy a llevar la contraria a Fernando Muñoz, porque dice que hay un determinado medio de comunicación que ha dicho que si el Zaragoza no gana al Oviedo, van a cesar a Escriba. Cuidado que el partido de Copa es muy peligroso para el entrenador en la situación que está actualmente. Digo esto porque si el Zaragoza contra un equipo de inferior categoría en el partido de Copa queda eliminado, dale una mala imagen, cuidado, porque es un partido, como digo, muy peligroso para el entrenador. A ver si ese medio se equivoca y si el Zaragoza no da buena imagen y pasa la eliminatoria, nos vemos en otra tesitura.
La semana pasada os reísteis, Nacho Bonilla y tú, cuando dije que este señor llegó con la Copa y que la Copa se lo puede llevar. Hombre, lo que pasa es que el medio de comunicación en cuestión, creo, igual que los que estamos aquí y los que nos escuchan, que ante un rival de cuarta división no se plantean que pueda caer el Zaragoza, aunque con este señor tenemos el triste recuerdo del diocesano que nos pintó la carita el año pasado. Con
Pape. Mira que le llamo yo, siempre diocleciano, y es diocesano. No,
que por cierto, sí. Pape Gueye, que casualmente en otros equipos y sin jugar al lado de Iván Azón, hace goles. Lo digo porque es casual o no, pero muchos jugadores cuando dejan el Zaragoza resulta que mejoran sus cifras goleadoras. Incluso ha marcado gol Bada este fin de semana, que debe ser un accidente, pero bueno, está ahí. Yo lo que creo es que este señor tiene los minutos contados y que yo ya no voy a entrar en lo de Ramis, en lo de Víctor Fernández, en lo de Guti o en, no sé, el que queráis poner de
Guti.
Incluso Jim, Guti. No voy a entrar en esa rueda.
Pobre Jim, que está en Irán.
¿El qué?
Que Jim está en Irán, ¿no?
No, bueno, o Popovic, que
sí, está sí, por aquí sí, sí. No, no, sí, Popovic está entrenando a la Vojvodina, que por cierto le va muy bien, va en tercer lugar detrás de los dos históricos de Serbia, el Partizan y el Estrellaco.
Es que aquí a Popovic algunos le hicieron una campaña como que poco menos, que era un señor que pasaba por la Romareda cada 15 días, pero, hombre, el señor mal no, francamente no lo hizo. De hecho, lo ha hecho mejor que muchos de los que han pasado después. Pero bueno, en esta ciudad ya se sabe que si no tienes, como dice Eduardo, no le das primicias a los palmeros, estás jodido. Pues bueno, Eduardo también sabe mucho de esto y yo cada día aprendo de vosotros, así que será eso, que no les da primicias. Y este que tampoco les debe de dar...
Eso era en otros tiempos, Fernando, eso era en otros tiempos.
Pero los 6 de 24 yo creo que, vamos, es que no pueden mantener a este señor ni a cualquier otro. Y la Copa, si se lo lleva por delante, hombre, si el Zaragoza cae en la Copa, él o dimite o Cordero tiene que tomar la determinación de no sentar a este hombre en un partido.
Que dimitir no dimite nadie.
El lunes.
Que no dimite nadie.
No se puede sentar el lunes. Si pierde la Copa, no se puede sentar el lunes porque la Romareda va a estar en todo menos en apoyar al equipo para ganar al Oviedo. Porque
es
una provocación que este hombre se siente en el banquillo.
No te calientes, Fernando, que es malo para la salud. Andrés, ¿te has ido?
No, estoy aquí.
Vale.
Estoy con ellos.
Yo estoy.
Estoy tranquilo. No, lo que comento es eso, que es que es un partido muy peligroso para un entrenador porque Zaragoza viene en una mala dinámica y evidentemente es favorito en la Copa y tiene que pasar y intentar dar una buena imagen. Que yo sé que Escriba va a refrescar el equipo, se va a meter a jugadores que no están jugando habitualmente, pero repito que es un partido muy peligroso. Pero es que esto ya es habitual en fútbol, que cuando un equipo viene en una mala dinámica y le toca una eliminatoria fácil en teoría en la Copa del Rey, si no la saca adelante, el entrenador puede tener muchos problemas. Yo sigo pensando, en cualquier caso sigo pensando, que el Zaragoza va a pasar en la Copa del Rey, que Escriba evidentemente se va a jugar ya parte de su último crédito, de la parte final del crédito que tiene en el partido contra el Oviedo, pero es que a mí no se me pasa por la cabeza que el Zaragoza quede eliminado de la Copa del Rey. Por lo tanto, es una situación que no contemplo, pero el fútbol puede ocurrir de todo cuando un equipo no consigue resultados y cuando evidentemente va a jugar con futbolistas que habitualmente no están teniendo minutos de juego.
Paco, una pregunta. Sí. ¿Tus amigos, o los, bueno, no sé si
son... ¿Quiénes son mis amigos?
¿Televisan el partido el jueves del Zaragoza?
Ay, no tengo ni idea. Es que
sí, sí, televisan todos. La televisión autonómica televisa todos los partidos de los equipos aragoneses.
Vale. Pues lo veremos tranquilamente mañana. Salvador, vamos a ver si pones un poco de tranquilidad. Estoy viendo la nariz de Ramis. Dios mío, le estoy viendo por ahí. Joder, qué miedo me está dando también. Bueno, para
oye,
que estéis
pues
un poquito
que...
más tranquilo.
¿Qué? Que no moje, porque con la nariz que tiene...
Parecerá las cataratas del Niágara. Hay que tomarse esto con humor, joder. Oye, ¿te acuerdas? Tú te acordarás. Yo lo viví como aficionado porque estaba con Manolo Muñoz, porque mi padre estaba en la cabina, esas cabinas tan pequeñas que había anteriormente, que el técnico tenía que salirse para que entrase el locutor que transmitía el partido daba paso. ¿Te acuerdas que después de perder con el Europa... Después de ganar el primer partido fuera de casa en la liga siguiente, porque la Copa se jugaba cuando se terminaba la liga, vino aquí el Barcelona, pero el recibimiento fue con sábanas y se ganó al Barcelona. Y sin embargo, la afición del Real Zaragoza recibió con sábanas al Real Zaragoza por haber sido eliminado por el Europa. ¿Tú cómo ves la afición en estos momentos? Porque yo la veo que está un poquito, que van dos por tres calles, ¿no? Que hay varias opciones y que desde luego hay muchísimo enfado en algunos, menos en otros, y sobre todo, pues desconocimiento de lo que están pasando en la tercera parte de los seguidores.
Mira, la afición del Real Zaragoza es para ponerla en un pedestal, para empezar. Es una afición que sigue al equipo, siente sus colores, y yo diría que casi como nadie, porque realmente con los años que llevamos en segunda y que se hayan agotado prácticamente las plazas de abono, es que es para no creérselo.
Te debe estar rozando, perdona Salvador, el micrófono, la camisa, con lo cual el sonido es como si estuviéramos ahora mismo en Halloween.
Vale,
no sé
bueno, pues
mira, por eso.
No, ahora no creo.
Ahora no, pero hace unos segundos sí.
Ah, bien, vale. Sí, lo tengo a una distancia.
Es cierto que fuera Andrés con el bocadillo que se está comiendo, pero no.
Puede
sí,
ser, porque como ya sabes que de repente...
Ya he terminado.
Ya has terminado.
Vale. Bueno, te decía, sigue. Hay gente que todavía está con los 5 partidos de arranque ganados. Los tiene metidos todavía en la cabeza. Pero claro... Tienen que darse cuenta de que estamos en el puesto número 9 de la clasificación gracias a 5 partidos ganados, en los cuales, en algunos de ellos, los ganamos porque la suerte también influye, pero no fueron buenos partidos del Real Zaragoza. Las cosas hay que decirlas claras. Entonces, hay gente que todavía se acuerda de esto y todavía pensando en esos 5 partidos y cómo estuvimos durante unas jornadas encabezando la tabla clasificatoria, piensan todavía en el ascenso. Hay otra parte de la afición que está ya pues los pies que no les caben en el suelo porque ven que esto empieza a temblar y no lo acaban de ver claro. Y hay otra parte de la afición que está muy cabreada con Escrivá y con el comportamiento del equipo, sobre todo en estos últimos partidos. Entonces yo pienso que es una afición que está muy dividida, pero que indudablemente... va a estar con el equipo en el partido frente al Oviedo, eso no me cabe la más mínima duda. Pero que en estos momentos la afición tiene una variedad de pensamientos realmente importante.
Sí, Paco, pero también.
Solo apuntar sobre lo que comentáis ahora de la afición, que es normal. En la afición, ahora mismo en la Romareda, está habiendo un relevo generacional. Y yo, repito, insisto lo mismo, Paco y yo tenemos un hijo de la misma edad, y yo hablando con mi hijo, ¿cómo ves al Zaragoza? Entonces, claro, la gente, mucha gente joven no ha visto al Zaragoza en primera división y tiene tantas ansias y tantas ganas de verlo en primera división que evidentemente apoya al equipo incluso cuando las cosas van mal. Es decir, la Romareda está sufriendo un cambio generacional y por lo tanto hay mucha gente antigua, mucha gente más veterana o veterana como nosotros, que hemos visto un Zaragoza grande, un Zaragoza ganando títulos... y que somos más exigentes que la gente joven, que lo que quiere es apoyar al máximo al equipo, aunque los resultados no sean de todo buenos, para conseguir el ascenso a la primera división y ver a su equipo de una vez por todas en primera división. Y por último me gustaría destacar que es verdad lo que decía Salvador de los 5 victorias, pero vamos a ver, las 5 victorias
hubieran visto triunfadas por victorias, derrotas, empates, estaríamos hablando de otra cosa, porque veíamos cómo el equipo ganaba un partido y al día siguiente o al partido siguiente empataba o ganaba.
¿Cuál es el problema? Que Zaragoza, ganando 5 partidos, debería haber ido a más por la confianza que cogían los jugadores y el equipo, porque siempre que un equipo consigue buenos resultados y jugar bien, acaba jugando bien y ganando, y en este Zaragoza ha sido todo lo contrario.
Ha sido la excepción a la regla, es decir, habiendo ganado 5 partidos, después el equipo se ha ido cayendo poco a poco, es algo incomprensible.
Bueno, yo, ya que me dejáis un hueco, voy a intentar jugar la pelota. Decía hace un momento Andrés que Escribá va a pasar la noche de Halloween haciendo lo que más le gusta, que es rotaciones. Yo me lo imagino con una pizarra, con un rotulador, empezando a hacer flechas, donde coloca a Poussin, futbolista marcado y ya prácticamente fuera del Real Zaragoza después de la decisión del técnico, muy acertada ayer por otra parte, pero queda marcado y señalado. Recuerdo también de los fichajes de Cordero, que hemos fichado a un central que lo tuvo que quitar el entrenador porque estaba ansioso, nervioso, fue la frase que utilizó el entrenador en rueda de prensa, van dos. Tenemos a un jugador como es Lekech, que está jugando porque Nieto se lesionó, y que el otro día el entrenador dijo que estaba muy contento con él, pero que era verdad que tenía una fragilidad física. Van tres, en rueda de prensa todo esto, ¿eh? Tenemos a Michael Mesa, que desde mi punto de vista es un jugador de primera división, teniendo en cuenta que del décimo para el 20 podrían estar cualquiera de esos equipos en segunda, porque me parecen muchos una banda. Michael Mesa creo que es un futbolista que podría jugar en cualquiera de esos equipos, y que ha jugado de interior izquierda y que ha llegado a ser suplente en este equipo de figuras extraordinarias y estratosféricas. Luego tenemos a Marc Aguado, que venía para ser el eje del equipo y que cualquier día de estos puede irse a hablar con el juez de línea para que le cuente un capítulo de alguna serie, porque claro, cada vez que va a jugar la pelota o aparece Jair o aparece Grau cerca suyo o aparece Moya, con lo cual el muchacho no sabe si buscarse en el banderín de córner un hueco e instalarse allí para poder que los compañeros sepan que está ahí, porque el resto del equipo se olvida. Luego ya pasamos a la parte más importante del meollo de la cuestión, que es que hemos fichado a 3 delanteros, Vallejo, Bakis y Sergi Enrich, de los cuales de Sergi Enrich tenemos la noticia que los pulsaron un día por bajar un balón a buscarlo al centro del campo porque no le llegaba ninguno a la delantera. Bakis, que ayer volvió a demostrar junto al ratito del otro día que hizo un disparo que lo paró el portero junto al poste el día del Eibar, y que ayer fue el mejor delantero del equipo y que el entrenador decidió quitarlo. Y luego, eso sí, tuvo una frase que es para enmarcar en el vestuario, que le pregunta el periodista, no sé cuál, no voy a mentir, que qué le pasa a Bakis, le suelta un rollo extraordinario el entrenador para acabar diciendo: pero cuando ha pasado a mi lado le he dicho, cada día estás más cerca del gol. Claro, si le dices eso a un tío que le acabas de cambiar en la banda, una de dos, o el turco este es un turco del sur o es un turco en el pasaporte. Porque yo los turcos que he visto jugar en el Galatasaray y compañía, se te quita el entrenador sabiendo que estás jugando bien y te dice, no te preocupes, cada día estás más cerca del gol. Y yo, de verdad, es lo de Vinicius del otro día. O sea, es que los entrenadores te permiten decir eso, tocarte la carita. Es que hay cosas que yo creo que a los entrenadores se les está yendo la olla. Por cierto, hay que recordar que Mollejo todavía no ha sido sancionado por el mismo gesto que hizo el Cholo Simeone, pero el Cholo Simeone a la grada, concretamente. Insisto, lo de Vallejo, que es un expediente X, y claro, al final dices, oye, pues de los fichajes que ha hecho, lo de Toni Moya, que entra y sale como el Guadiana, incluso va convocado estando lesionado, claro, dices, ¿qué equipo va a jugar el jueves? Pues es que supongo que jugará Poussin y Enrich, y el resto, pues haremos un piedra, papel y tijera, a ver quién juega.
No. Solo basta. A mí solo me sirve el partido para el jueves. Aparte, va a pasar la eliminatoria para que se pueda el plancho. Fernando, fíjate si es importante de ese partido.
Pero escucha, que el otro día dijo que podía jugar o reservarlo el día del Oviedo. Que al paso que vamos, recuerdo, por si nos hemos perdido, va en el tercer mes de gestación, Francho ya.
Y después lo que decía de Bakis, tú que te fijas en todo, en rueda de prensa y todo,
me imagino que le verías la cara que puso cuando lo cambiaron.
Desde luego, desde luego.
La cara de Baquis era un poema total y absoluto.
Hombre, si se te acerca al entrado y te dice, hijo mío, cada día, cristiano mío de mi corazón, hermano de mis entrañas, no. Estás cada día más cerca del gol y por eso mismo voy a decidir que te sientes en el banquillo para que relajes tus pulsaciones y veas el partido cómodamente con un aire puesto.
Pues entonces el turco es el turco se vuelve y se come la media luna el señor Escriba.
Bueno, que lo sentó, por la amarilla que llevaba.
Estoy de acuerdo contigo,
Isabel. Nada más.
Sí, bueno. Por cierto, el otro día...
David Salvador, la tarjeta amarilla va aquí. Espero que el Zaragoza la recurra.
¡Ey, que me tronche y me parto!
Escucha, oye,
protesta por los arbitrajes últimos, porque estamos muy ocupados en reuniones diversas, que no voy a entrar en eso, que ya entraremos la semana que viene, que tenemos tema para hablar. ¿Cómo vamos a hacer un requerimiento o un recurso? Pues que eso yo creo que ya nos estila Andrés.
Bueno, vamos a ver. Fernando, has dicho una cosa con la cual no estoy de acuerdo. Estamos condenando al portero francés y creo que no es justo. Vamos a ver.
Este no, condenado hombre... al portero, al entrenador,
Pero no, pues por eso te digo que lo que quiero decirte es que me parece absurdo lo que hizo el señor Escriba ayer sacando a Rebollo en vez de a Poussin, porque el primero que tiene que darle confianza es él. Y este chaval, en su trayectoria futbolística, ha demostrado que es un buen portero, para empezar. Ha tenido la desgracia de entrar en unos momentos realmente cruciales y muy difíciles para cualquier jugador, más todavía para el portero, donde cualquier fallo es más ostentoso. Pero indudablemente yo creo que Poussin es un hombre que puede rendirle al Real Zaragoza, fíjate.
Yo solo sé de Poussin que nos ha costado 4 puntos, con independencia de que ha habido otros errores de otros jugadores, entrenador incluido, que podríamos llevar más puntos. Pero la realidad es que Poussin no ha tenido una actuación, vamos a decir, muy destacada en los 3 partidos que ha jugado. Y yo creo que Escriba lo que quiere saber es con qué portero va a poder contar los 2 próximos meses, porque Poussin ya ha visto lo que da de sí en estos momentos, y con Rebollo pues habrá que saber si tenemos portero o no tenemos portero. Yo creo que, fíjate, creo que Rebollo va a jugar un par de partidos más y que Poussin va a volver a seguir a volver a ser el portero titular, para ver si de alguna manera se asienta. Yo creo que es el mensaje que ha querido hacer Escriba, saber un poco con qué portero va a poder contar, pero señalarlo o no. Oye, que es que repito, que es un portero que nos ha costado 4 puntos, oye.
Esto no es
una ONG.
Vamos a ver. En el deporte profesional los paternalismos no sirven. En el deporte profesional no sirven los paternalismos.
Ya lo sé, que esto es fútbol profesional, que estamos de acuerdo. Pero que yo
digo, por eso Bermejo, que debutó con Escriba, no tiene por qué jugar. Si no está para jugar, que no jueguen.
Que me troncho otra vez. Pero imaginaros ayer que por C, por B o por H, a Rebollo se le mete una pelota como la que se metió Arconada en la final de la Eurocopa de Francia, que todavía sabemos si fue queriendo sin querer.
Sí, pues oye, yo creo, no le hemos dicho, pero yo creo que pudo hacer algo más en el gol,
Vale, pero se planta el entrenador, no, pero ya el del gol vamos a dejarlo ahí en el aire, como duda. Pero imagínate que hace una picia gigante ayer Rebollo. Pues no sé cómo estás, Isidro, pero es que se le acaban los porteros a Escriba.
Bueno, vamos a ver, Fernando.
Sí, claro.
Lo acaba de decir Isidro y estoy totalmente de acuerdo con él. Ayer el señor Rebollo pudo hacer bastante más en el gol que encajó de lo que hizo, Que el disparo era colocado, pero no era un disparo fuerte. Y era un disparo en el cual no tenía él a nadie que le dificultara la visión. Ves otra vez la repetición de la jugada y lo puede ver perfectamente bien. Algo más de lo que hizo pudo hacer.
En cualquier caso, yo tengo, después del partido de ayer, sigo sacando la misma lectura de los últimos partidos. Es verdad que el equipo se puede meter atrás, que acaban mal los partidos, pero lo que es evidente es una cosa, que los equipos de fútbol se construyen desde atrás. El Zaragoza estaba ganando los 5 primeros partidos de Liga, los ganó porque defensivamente es un equipo fuerte. Y el Zaragoza ha perdido
esa fortaleza defensiva. Y si sigue a este nivel, y si sigue a este nivel defensivo con esos errores, porque ayer el portero puede hacer algo más, Bermejo tiene una falta de desatención en la jugada que significa el gol del Burgos, por lo tanto, o no se aplica el Zaragoza en defensa, o tiene un problema. Y tiene un problema grave que no acaba de solucionar Estibaiz, es que el equipo en los 5 primeros partidos de liga ganaba porque defendía bien, y ahora el equipo sin coladero y en cualquier jugada extraña encaja gol.
Bueno, pues vamos a ir terminando ya porque quedan 3 minutos para las 8 de la noche, se suele decir, y si es correcto, 8 de la tarde, lo que pasa es que parece que estamos a las 3 de la madrugada y ya os estáis preparando para lo de Halloween, los diferentes disfraces y todo esto. A ver, lo último que queréis decir, y vamos a comenzar pues con el orden inicial. Queda un partido pasado mañana de Copa, el lunes, Dios mío, otra vez el lunes se juega el partido frente al Real Oviedo, que ha mejorado muchísimo, la Romareda está nerviosa, aunque por supuesto apoyando el equipo. Escribá estará incluso con 40 pulsaciones como máximo. Los jugadores también tendrán esa tensión de que ellos saben cómo es la situación ahora mismo de los propios futbolistas y del equipo. En cuanto a todo eso y en cuanto a lo futuro que nos va a venir y en cuanto a que ahora mismo parece que no hay líder en el Real Zaragoza porque le han puesto una mordaza a Sanjay y el hombre solo habla con la alcaldesa y con los responsables del estadio, del nuevo estadio y todo esto, que no hay nadie que mande, pues porque, o por lo menos nadie que hable, ¿no? Cordero tampoco habla, y solo habla Escriba y habla pues de la forma en la que habla, ¿no? ¿Qué es lo último que diría, Salvador, antes de irte a celebrar Halloween?
Pues mira, de entrada que el jueves hay que ganar, y vaya con los jugadores que vaya, la distancia entre un equipo como el que tenemos enfrente y el Real Zaragoza es lo suficientemente amplia, aunque siempre ha habido sorpresas en la Copa, que eso ya lo sabemos todos, como para que gane sin excesivas dificultades. Y desde luego, y con ese partido que viene muy a contrapelo, lo que hay que hacer el lunes es ganarle al Oviedo por como sea, pero ganarle, porque si no, esto se va a convertir en una auténtica orgía de grillos.
Exactamente, y lo vamos a pasar fatal, y estamos todavía, vamos a pasar mañana a noviembre. Salvador, un abrazo muy fuerte, sé feliz y disfruta de los buenos momentos que no nos da el fútbol, pero que sí nos da la vida en otras circunstancias mucho más positivas.
Muchas gracias. Indudablemente uno de los momentos buenos que nos da la vida es compartir con vosotros Minuto 32. Toma.
¡Ole! Toma ya. Y yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, Andresiño, ¿cómo te colocas ahora para que se te escuche un poco mejor?
Yo estoy de acuerdo que ahora en estos momentos pintan bastos en cuanto a los resultados, pero yo quiero ser optimista. Yo estoy convencido que Zaragoza va a pasar en la Copa del Rey y que le va a ganar al Oviedo. Entonces, a partir de ahí, veremos lo que sucede. Digo que prefiero ser optimista porque yo repito e insisto que a mí me parece que el Zaragoza ayer, por encima de estar de acuerdo o no con los cambios de Escrivá, yo creo que el Zaragoza ayer mereció ganar el partido, que sufrió un mal arbitraje, y repito e insisto que mantengo la ilusión viva, y por eso, como la mantengo viva, espero pasar en Copa y ganar al Oviedo.
Pues que cenes muy bien, que disfrutes y que no te moleste nadie esta noche de Halloween. Gracias, Andrés. No, además, hasta luego.
Hoy tengo una tarde muy deportiva. Estoy viendo la selección española femenina, que gana 0-2, y a las 8:15 en Suiza, y a las 8:15 me pondré a las chicas del baloncesto femenino que juegan un partido de Euroliga contra el Valencia. Entonces, tengo una tarde. He pasado un rato muy agradable con vosotros, como decía Salvador, y ahora a seguir viendo fútbol y luego baloncesto de chicas.
Pues me alegro mucho, y a ver si ganan las dos, la selección española y Casademont Zaragoza. Un abrazo fuerte. Despedida también a Isidro Oliván. Isidro, bueno, para terminar, ¿qué es lo que nos quieres contar?
Pues que nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos, tener la plantilla que tenemos, tener el entrenador que tenemos, por más que ahora no le estén saliendo bien las cosas y esté cometiendo alguna que otra equivocación, como para tirarlo todo por la borda rápidamente en un maldito trimestre que ya se ha convertido en una realidad, los otoños. La verdad es que es una época del año que históricamente al Zaragoza siempre se le da muy mal, y casi hay que estar esperando que llegue el mes de enero para echar este mal pelo. A pesar de todo, creo que la puntuación que lleva el Zaragoza es muy, muy, muy buena. Es de mantener este promedio, y fíjate que lo está haciendo mal, le permitiría estar en puestos de playoff al terminar la liga, y yo creo que a pesar de eso va a seguir estando mucho más arriba, siempre y cuando que no nos pongamos nerviosos o no se ponga nadie nervioso en la planta noble del club y deje las cosas como están ahora, aguantando el máximo, aunque evidentemente, como ya he dicho, de mantener esta línea negativa, tarde o temprano esto se va a romper.
Pues Isidro Rivera, muchas gracias por volver a contar contigo y estaremos en contacto para seguir hablando, explicando y contando cosas a quienes lo están haciendo, a los seguidores de Minuto 32. Un abrazo fuerte.
Ha sido un placer.
Y vamos a terminar con Fernando Muñoz. Venga, el final es para ti. Mira, son las 8:01 de la tarde y ahora no te va a interrumpir absolutamente nadie.
No, no, si al revés, lo que quería era agradecer a los compañeros que han estado hoy, que cada uno ha expresado su punto de vista, que es verdad que, no, como explicaba antes Salvador, no toda la afición pensamos igual, y que, bueno, pues eso también, en cierto modo, es muy democrático, teniendo en cuenta que vamos hacia tiempos de dictadura. Y dicho esto, bueno, pues que yo también quiero ser tan optimista como Andrés y pensar que vamos a ganar a Xeneta y que vamos a ganar al Oviedo. El problema es que no me da ningún argumento para ser tan positivo futbolísticamente hablando, lo digo porque sí, volverá Michael Mesa, supongo, el lunes, y no lo sé, no sé si vamos a jugar de una manera o de otra. Yo lo único que quiero decir es que hay un periódico, concretamente el periódico Aragón, que dice que le dan dos partidos, el de Oviedo y Elche. Hombre, a mí me parece ya dar mucha ventaja a los rivales si no se gana ninguno de los dos, y a lo mejor han pensado en el partido del Elche, porque ya que este señor es de allí, pues hombre, que mejor que dejarlo y que no se vuelva en el autobús. Pero bueno, si es por eso, el periódico Aragón, la verdad es que son muy gentiles y cariñosos con el señor Escriba, cosa que por otra parte con los futbolistas no lo está haciendo. Digo esto porque el otro día Francés, que no jugó y nos extrañó a todos, según se comenta, rumorea y se dice, lo infiltraron por si tenía que jugar. Y luego resulta que en la rueda de prensa el señor Escriba dijo que claro, si hubiera sacado a Francés y se hubiera roto. Pero como dice Andrés muchas veces, el Isi es un enemigo muy público. Lo digo porque no calentaron Francés, Batis y Enrich el último partido de casa antes de empezar el partido. Con el resto de los compañeros me había preguntado, me había dado explicación. Y creo que ayer Batis se fue muy contento. Los porteros ya, eso es una casa de locos, porque no sabe quién va a jugar el jueves y el lunes. Los centrales, eso es una lotería, puede jugar un día Luis, otro día juega Francés. Si se va con la selección sabe que luego no va a jugar. Entonces yo creo que a este señor el equipo se le ha ido de las manos y que cuanto antes se ataje el tema, mejor. Y a mí lo de Nagari de Ramis o el tupé de Guti prácticamente me dan igual. Yo lo que quiero es que venga una persona que entienda a los futbolistas, que se entienda bien con Cordero, porque Cordero tiene otro problema, que si el equipo sigue empatando y perdiendo y él no toma medidas, la gente, como dice el bueno de Eduardo González, va a empezar a decir que los jugadores son malos y nada más lejos de la realidad. Entonces, cuando hay un entrenador que hace malos a los jugadores, el problema no es de los jugadores, sino del entrenador.
Pues lo dejamos aquí. Fernando Muñoz, muchas gracias y nada, a truco intentar trato, disfrutar de Halloween. Ni truco, hostias, trato. O sea que nada, nada. Ni truco, ni trato, ni hostias. Se acabó la historia porque estoy de ese tipo de cosas hasta arriba. Y tampoco voy a adorar a los difuntos ni nada por el estilo. O sea que ya sabes cómo soy yo. La vida hay que vivirla y hay que hablar bien de los que viven y no como hacemos los aragoneses a posteriori, que estamos poniendo a parir a una persona y luego resulta que se muere y estamos todos, haciéndonos tocamientos por la persona que se nos acaba de ir.
Eso se llama cambio de opinión, se llama eso.
Ya, eso debe ser el cambio de vino. Bueno, pues nada, bienvenido bienvenido a Puigdemont. Venga, hasta luego. Sé bueno, casto y temeroso de Dios, que igual eso sí que lo podéis hacer. Pues nada más, señoras y señores, 5 minutos después de las 8 nos marchamos ya. Ha sido nuestro primer podcast de Minuto 32 de la semana, después de la previa de ayer. Mañana tendremos también Expedientes y Pirón, ahí estará Luis Serrano, pero también comentaremos muchas otras cosas del mundo del fútbol. Y eso, que estaremos en la previa el lunes para ver lo que ha pasado y sobre todo pues lo que haya ocurrido en el partido de Copa del Rey. Que descansen, que sean felices, que coman perdices y tengan cuidado con las lombrices. Hasta mañana, si Dios quiere, que disfruten y que sean buenos. Hasta aquí Minuto 32.